posibilidad de escuchar a uno de los autores que teníamos preparados para hoy, que nos va a hablar de los chicos en relación a, ojo con este tema, el peso que se lleva en las mochilas y cómo influyen también las el calzado a la hora de estar haciendo alguna actividad física o al caminar simplemente, cómo también influye en nuestra salud. ¿Lo presentamos, Alberto?
Sí, por supuesto, estamos hablando con el amigo Cristian Drueta, de Punto Quiropráctico, acá en Córdoba, 9 de julio de 1334, en Alberdi, que es mi quiropráctico, donde voy yo y me acomodo los huesitos o sí. La cervical.
Cri.
Un maestro, un maestro. Buenos días, Cristian, ¿cómo te va?
Hola, Alberto, muy buenos días para vos y para toda la mesa y la audiencia ahí.
Muchas gracias, ¿cómo estás?
Muy bien, un gusto estar un ratito con ustedes.
Siempre es bueno que nos puedas aconsejar a los que somos padres, algunos ya tenemos hijos más grandes, pero muchas abuelas, muchas tías, muchas madres están escuchándonos ahora. Empiezan las clases, tenemos algunos temas, el calzado del chico, el calzado para la parte de gimnasia, los pesos en la mochila. ¿Qué nos puedes hablar de eso? Por ejemplo, el peso en la mochila, que lo ponen al chico, va como un junco doblado cuando va para el colegio.
Es un gran tema, Alberto. Normalmente, por ahí siempre al momento de educar decimos no más del 10% del peso corporal de un niño es lo que podemos llegar a cargar. Como experiencia propia, tengo un hijo de 9 años y yo veo que la cantidad de material que tiene que llevar el colegio supera, pero ampliamente, el peso recomendado. Entonces vamos a lo que es la realidad, lo que nos toca vivir y cómo trabajamos en base a lo que sucede diariamente. Lo que tenemos que buscar es si es posible que las mochilas tengan rueditas para un correcto manejo, para un correcto tránsito de las mismas, y en la medida de lo posible que solo la mochila se cargue al momento de desplazarnos. En estos días que comenzaron las clases, vemos muchos niños que tenemos que hacer cola para entrar a los colegios, todavía con las medidas que se están llevando adelante por lo del COVID. Entonces, correcto, una sugerencia importantísima: llego, hago la fila, pero con la mochila al lado de nuestros pies, al lado del cuerpo, no cargando permanentemente. Y la carga siempre tiene que ser bilateral, las dos manijas de la mochila. Si la tengo que cargar, las dos manijas puestas. Evitar eso de transportarla de un lado o del otro, porque en un alto porcentaje siempre uno acarrea la mochila del mismo lado. No tenemos el hábito de decir, bueno, la llevo un ratito de este lado y la paso al otro hombro. Entonces, eso es muy importante. Incluso podemos usar la mochila y algunos libros que los puedan llevar en la mano, adelante, como abrazaditos. Eso es lo que buscamos sugerirles a todos los papás para cuidar la columna de nuestros niños.
Claro. Cristian, me pasa lo mismo, tengo un nene de 9, igual que el tuyo, y me pide a veces, me pedía la mochila que no tenía rueditas porque estaba acostumbrado a usarla de rueditas. Le digo, no, porque había que caminar, hay que caminar unas cuantas cuadras hasta el cole. Y sube una escalera cuando va al cole, pero si tendría que llevar en estas las cuadras que separan casa del cole la mochila en los hombros, creo que no lo soportaría porque es muchísimo el peso, ¿no? Por lo que tiene que llevar y no, le piden. No. Aparte, tienen...
Aparte también tenemos que ver un montón de cosas. Yo veía ayer el comienzo de los niños de primer grado, por ejemplo, el estrés que es para esas personitas, algo nuevo, la carga... toda la familia por ahí acompañando un proceso tan lindo, pero a veces uno no dimensiona lo que eso significa. Entonces, es importante que nosotros prestemos atención al cuidado de la columna vertebral y prestar atención a la prevención. Porque yo muchas veces hablo con los papás, con los abuelos en el consultorio, que no tuvimos tanta educación en cuidar la columna como sí cuidamos la dentadura, por ejemplo. Entonces uno iba a la escuela con un portafolio cargadísimo, llevábamos todo, y a esta edad es cuando se empiezan a veces a generar pequeñas condiciones en la columna que después recién van a aparecer a los 15, a los 18, a los 20 años, y de pronto son cositas que podemos empezar a evitar. Lo mismo con lo del calzado, un calzado cómodo, un calzado que se pueda practicar deporte, que el pie realmente esté cómodo, que sea saludable para el pie, que después también los niños y también nosotros, los adultos, los mayores, que podamos tener momentos también de caminar totalmente descalzo para descomprimir. El pie tiene una fascia, una telita, que se contractura de tal manera, que eso nos altera toda la postura. En los niños también se ve, y altera la postura y también altera la mecánica dental, como es la oclusión, la respiración del niño.
Sí, hay un montón de temas, Alberto. Hay también la posibilidad de preguntarte muchas cosas, y invitamos a la audiencia que también aproveche tu presencia, Cristian, para hacer estas preguntas. ¿Es verdad, Cristian, que el peso, cuanto más cerca de la línea de la columna esté, es mejor? Eso que decías, abracen los libros, péguenselos al cuerpo. Exacto. ¿Es verdad que cuanto más el peso esté más cerca, digamos, de la línea de la columna vertebral, es más beneficioso que llevar, por ejemplo, unas bolsas y abro los brazos, o está más lejos de, o en una mano sola? ¿Es verdad eso?
Siempre, sí, siempre, siempre, siempre. Al hacer fuerza, jamás hacer la misma con los brazos abiertos. Mira, vamos a un ejemplo práctico. Tengo que dar vuelta el colchón de la cama, que es una condición que a veces es muy a menudo en las familias, en las amas de casa. Bueno, esa es una actividad que hay que hacerla mínimamente entre dos personas. Por ahí uno quiere dar vuelta el colchón, un colchón de dos plazas solo. No estamos preparados, el cuerpo no está caliente, y algo que parece como tan sencillo, voy a rotar de vuelta el colchón, nos expone muchísimo a la columna vertebral. Siempre la fuerza que debo hacer, siempre, con los brazos lo más cerca posible. Lo mismo en el momento de lavar los platos, lo mismo al momento de planchar. Eso contribuye a lo que es higiene postural. Son pequeños hábitos que yo tengo que tener en cuenta. Si me queda muy alejada la plancha del cuerpo, es porque necesito mejorar la altura de la mesa, modificar las distancias, buscar otro mueble, otra mesa de trabajo, porque eso va generando permanentemente un estrés mecánico que condiciona al músculo, al ligamento y por sobre todas las cosas al disco intervertebral, que después uno dice, tengo protusiones discales, o terminamos en la famosa hernia de disco, que tanto nos asusta.
Bien, Cristian, te iba a preguntar, tema de colegio, zapatillas, gimnasia.
Zapatillas cómodas, que traten de respetar el arco natural que tiene el pie. Hoy tenemos una variedad muy amplia en lo que es la estética del calzado, pero muchas veces queda de lado la parte funcional. Entonces, a veces uno trata de recomendar esa zapatilla tipo deportiva que respeta bastante el arco natural. Yo insisto mucho con esto. Cuando uno ve la plataforma, cosa que el talón puede hacer una descarga de peso y reparta hacia los dedos del pie. Lo mismo con el zapato. Que sea un zapato cómodo, agradable, que no quede tan ajustado, que nos dé seguridad al andar. Eso es lo más importante. Porque por ahí yo voy caminando y hay unas zapatillas que son inestables, o los zapatos que voy como resbalándome, que no tengo la certeza de dar un paso o el otro. Más en los niños, que sabemos la intensidad que tienen en el juego, en el deambular, en todas las cosas. Entonces, eso es vital. Y es una gran inversión. Yo sé que en estos momentos que por ahí vivimos, el calzado es una inversión en salud a tener en cuenta.
Es carísimo, esto te iba a decir, Cristian, ¿no? Por ahí no tenía que ver el precio, pero sí por ahí tiene que ver en las familias que eligen una zapatilla de lona o una zapatilla con una suela que no es buena, porque es lo que alcanzan a comprar. ¿Por qué tan cara las zapatillas, no? No pasan en otros lugares. Acá pasa que es muy caro poder acceder a un par de zapatillas que sea confortable, o están acostumbrados a que lo bueno siempre es de marca. ¿Hay alternativas, Cristian, es la pregunta? ¿Hay alternativas de zapatillas confortables que estén más al alcance de la mano de la gente?
Sí, ahí es como que quedo un poquito fuera de poder opinar. Yo trato de, por ahí más que de la marca, buscar que se respeten estos lineamientos. Yo a veces uso el ejemplo algo más deportivo para que puedan cumplir todas las necesidades. A veces
claro.
Que puedan ser accesibles y que cumplan una función, que es lo más importante.
Se entiende.
Estamos hablando con Cristian Drueta, uno de los profesionales de punto quiropráctico acá en Córdoba, 9 de julio de 1334 en Alberdi. Cristian, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo nos damos cuenta si el nene viene mal? Fuera de que, porque por ahí nos dicen, me duele la espalda o nada, pero por ahí mirándolo de frente, vemos que un hombro está más torcido que el otro, o que está apoyando mal un pie.
Dos cosas, Alberto, a tu pregunta. Como una sugerencia, después de los 6 años, yo a todos los papás trato de decirles que entre 3 y 4 meses sería una frecuencia ideal para controlar la columna con un profesional. Puede ser con un pediatra, con un quiropráctico, con un osteópata, pero que uno haga un cuidado preventivo. Te digo 3-4 meses, porque más o menos un niño en un año tiene aproximadamente unas 300 caídas. Bici, patineta, en la escuela, en el deporte que practica. Y es muy raro encontrar que un niño antes de los 13 años tenga dolor de espalda. Pero nosotros no nos vamos a enfocar en tratar el dolor, en tratar una dolencia, sino en hacer prevención. ¿Y por qué insisto tanto en hacer prevención? Porque empezamos a ver, por ejemplo, que Pedro siempre rompe la zapatilla derecha, o que gasta más el botamanga del lado izquierdo, o claro, lo que me decís, le ponemos esta remerita y se cae más del hombro derecho. Esas, a veces, son las primeras manifestaciones de lo que llamamos desbalance postural. Insisto con este concepto, es muy raro que tengamos niños con dolor de columna, y ojalá que eso tampoco suceda, pero sí ese pequeño desbalance que se puede trabajar, se puede corregir, podemos usar quiropraxia, hay kinesiología para llevar adelante ciertas rehabilitaciones si fueran necesarias, recomendar algunos hábitos posturales, hoy también que lo aplicamos para la columna con el uso de los celulares, por ejemplo, los niños. Entonces hay 2 o 3 pautas, cómo tengo que manipular un celular. Y al mismo tiempo, si yo uso un celular, como le digo a todos los niños cuando van en el consultorio, el uso correcto del celular te permite que pases mucho tiempo, siempre y cuando también paralelamente te ejercites todos los días. Yo a veces trato de negociar. 1 hora de celular es el equivalente a 1 hora de actividad física. Entonces, si vos tenés un niño que se activó diariamente, que anda en bici, que juega, que corre, que vos sabés que activó toda su musculatura, su destreza, que se ejercita la motricidad de manera temporoespacial, vas a contrarrestar el tiempo que pueda permanecer con un celular. El problema es cuando hay malos hábitos, sedentarismo, y no lográs tener que se realice la actividad física. Entonces yo estimulo a veces a los papás, digo, mira, no vamos a pelear, no vamos a reprender nada, vamos a establecer acuerdos. Hoy, ¿hiciste actividad física? Sí, perfecto, accedes a esto. No hiciste, y vos sabés que no es una consecuencia, pero vos estás generando un hábito saludable, un impacto que tiene que ver con la salud de ellos y que uno es responsable de esas acciones.
Sí. Mensajes de la audiencia, Cristian. Un oyente dice, ¿cuáles son las consecuencias de que un niño, por el peso de la mochila, doble su columna hacia adelante? Y los vemos, Cristian, ¿no? Hacia adelante. Están como encorvados hacia adelante. ¿Qué consecuencias trae? Y otro oyente que dice, ¿es verdad que cuando pegan el estirón, ahí puede haber algún problema de columna? Seguramente este oyente se referirá a que ahí aparecen quizás las escoliosis, la cifosis. Si es verdad o no es verdad y qué cuidados hay que tener.
Bien, ante la primera pregunta, para que ustedes tomen una referencia, cuando se desplaza el centro de gravedad, 1 centímetro nomás, son 4 kilos de carga, 4 kilos de carga que se sobrecarga el disco en la columna vertebral de un niño. Cuando vemos esos niños que están muy inclinados hacia adelante, a veces son 3 centímetros el desplazamiento del centro de gravedad. El centro de gravedad es la línea que uno toma entre el oído, el hombro, la cadera y el tobillo. Y uno dice, cuando esa línea se respeta, estamos hablando de una postura estática normal. Cuando se adelanta, por así decirlo, el oído y el hombro en relación a la cadera y al tobillo, ahí podemos decir 1 centímetro, 2, 3. Hoy vemos niños que tienen casi 12 kilos, que están generando una sobrecarga sobre el disco de la lumbar, y a veces hablamos que un niño pesa 40 kilos, 45 kilos o menos los que empiezan. Entonces, ahí es cuando uno magnifica cuánta presión en exceso estamos realizando sobre esos discos. Discos y columnas que están en desarrollo. No nos olvidemos que la columna se va a desarrollar hasta los 16 o 17 años. Entonces, por eso tenemos que cuidar y evitar lesiones. Y la otra pregunta que hacía la mamá, cuando normalmente tenemos el desarrollo, que vemos que los niños empiezan a crecer, hay un trabajo de los ligamentos y de los músculos, que a veces son 2 meses, 3 y hasta 6 meses, que a veces suelen doler, porque es como cualquier trabajo que si uno fuera al gimnasio o si uno dice, bueno, voy a hacer una limpieza profunda de la casa y al otro día siente que duele el cuerpo. Siente porque se activó la musculatura. Hay un trabajo muscular. Eso es lo que sucede habitualmente con los niños en un estiramiento normal. Cuando esos niños están bajo actividad física realizando algún deporte, a veces como que se suele minimizar esa dolencia, porque hay un músculo y un ligamento más entrenado. Pero en los niños más sedentarios suele ser más evidente esa manifestación durante el crecimiento.
Bien. Albert.
No, estaba pensando, estaba viendo la página recién, ya está subida. Alberto Mateo, un libro, los datos, las páginas, todo, ¿no? Las fotos que hay de los chicos arrastrando la mochila, levantándolas, la columna como está formada, la cabeza inclinada. A mí me pasa cuando lavo los platos, ¿viste? Que como que me queda baja la bacha, entonces me doblo y al sexto plato ya no doy más de la espalda, me duele la cintura y tengo que aflojar. Los chicos ya va con el... ¿Puedes llevar a los chicos, digamos, Cristian, para ver la alineación, como vos decías recién? ¿Cómo están? ¿Cómo tienen su columna? ¿O eso hay que esperar para que sea adulto mayor?
No, no. Nosotros en nuestras consultas atendemos bebés recién nacidos hasta gente muy mayor. Un niño que nace por cesárea, por un parto seco, un parto complicado, alguna caída. Por ahí uno dice, la semana pasada chequeamos un niño... Le dice a la mamá, le estaba cambiando el pañal y no sé en qué momento se me cayó de arriba de la mesa. Y si uno empieza a hablar o hay recuerdos, me caí de la cucheta, me caí de un caballo, me caí de la bici, aparecen por ahí flores de golpes que muchas veces uno dice o asocia el trauma con una fractura. Si tuvo una fractura es como que pasó algo grave, pero si no es como que no pasó nada. Y no es así. Un golpe importante, una caída de cola, me sacaron una silla haciendo un juego, me caí, puede desalinear un huesito, genera como un bloqueo, es lo que yo explico, y uno empieza, y el ejemplo práctico que digo es como que me clavé un espinito en el pie, la siento, y hay un determinado momento que me acostumbro a convivir con la espina. Y va a pasar un tiempo y no lo sentí más, y a lo mejor el cuerpito hace como un callo, una ampolla, pero ahí está. En la columna sucede lo mismo, entonces se empieza a adaptar de una forma para trabajar normalmente, y ahí es cuando empiezan las manifestaciones. Por eso te remarcaba, yo doy muchas veces el ejemplo de los cambios de estaciones para los papás, y digo, bueno, tomemos, comienza el otoño, el invierno, la primavera, el verano, hagamos chequeos regulares a los niños y no esperemos a que tengan dolor, porque es mucho más fácil acomodar un tallito cuando uno va viendo pequeñas desviaciones. Y a veces digo, poner un tutor en un árbol jovencito es lo mismo que hacer algún ejercicio específico, ir a natación o mejorar ciertos hábitos diarios, que ese niño llegue al consultorio con 20, 21 años, cuando dejó de adaptarse a la columna, dejó de compensar y ya aparecen las molestias, los dolores. Algo que vemos en los nativos digitales, Alberto, que te comentaba la vez pasada en el consultorio, las rectificaciones en la columna cervical, que antes lo veíamos en personas, en adultos ya de 35 o 40 años. Hoy estamos chequeando niños con 15 años y tienen una rectificación cervical. Entonces eso nos genera una alerta máxima, sin ser extremista ni dar un mensaje negativo, sí. Pero sí nosotros hablamos mucho de lo que es prevención y un cuidado de bienestar. Y sobre todo enseñar a la población, a la comunidad, de generar conciencia y hábitos en cuidar la columna, que no lo tenemos incorporado.
Es cierto. Cristian, algo muy simple para finalizar, que tiene que ver con chicos a la hora de hacer la tarea o estar en el aula, y con los grandes a la hora de hacer también nuestras tareas en la PC o en lo que tengamos que hacer los que trabajan en la oficina. ¿Cómo es la postura en la cual tenemos que prestar atención al sentarnos? ¿Cómo una persona se puede sentar bien, sentados? Bien. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo es la postura de sentados?
Bien, para ustedes y para todos los oyentes en este momento, yo estoy sentado en la silla que tengo en casa y lo que tendría que tener como parámetros es cuando uno se toca la cadera, que es el huesito ese grande que está en la parte de afuera de la cola, en el lateral, la cadera siempre tiene que estar por encima de la rodilla, ¿sí? Por ejemplo, para que uno visualice, cuando yo voy a un inodoro o al bidet, imaginemos esa situación, la rodilla normalmente queda a la misma altura que la cadera.
Correcto.
¿Sí? Sí. Entonces, en una silla en casa común, yo debería tener la cola siempre por encima de la rodilla. De esa manera yo puedo estar sentado bien derechito, pego los codos al costado del cuerpo, llevo un poquito las manos hacia adelante, unos 10, 15 centímetros, y eso ya a mí me da una pauta de la altura de lo que sería la mesa de trabajo, el escritorio, el teclado de la computadora. Ahora, lo realmente importante, más allá de la postura, de esto que mencionamos, es tanto un niño como un adulto que está en un escritorio, en una computadora, no deben pasar más de 20 a 25 minutos en esa posición. Ustedes están haciendo el programa en este momento, cada 20 o 25 minutos me paro 5 segundos, ya es suficiente para volverme a sentar, porque yo logro nuevamente activar un reflejo que se llama un reflejo de enderezamiento espinal. Es como que el sistema nervioso central va a activar todos los músculos profundos de la espalda. Ahora, si yo paso más de 30 minutos, ese reflejo de estiramiento queda inhibido. Entonces yo le decía a la maestra de mi hijo en el cole, por dos cosas es importante. Primero, si la columna tiene ese reflejo activo, hay otro nivel de concentración, otro nivel de atención. Entonces, me paro, cuando uno se para se puede estirar, puede respirar profundo, puede agacharse, pero con 5 segundos que yo me paro y me siento, que no es ni siquiera una pérdida de tiempo, yo ya me estoy asegurando un buen trabajo de nuestra columna, un buen cuidado de la postura. Ahora, el problema está en que muchas veces estoy frente a la compu, estoy en el escritorio, paso mucho más tiempo y ahí empiezan las posturas compensadas. La cola se me empieza a ir para adelante, ya empiezo a apoyar la parte alta de la espalda en el respaldo de la silla, ya la cabeza empieza a compensar ese desbalance, me queda la mano muy estirada en el mouse y eso empieza a generar una tensión que puede terminar en una tendinitis en la muñeca, en los hombros, dolor de cuello o dolor de espalda baja, que es lo más habitual.
Claro, no, súper interesante. Vamos a recordarle a todos aquellos que están preguntando cómo me comunico con Cristian. Hay un Instagram, Cristian, ¿no? Punto Quiropráctico, así te ubican en Instagram.
Sí, pueden buscarnos en nuestras redes, en nuestra página, o se acercan directamente ahí al consultorio. Yo muchas veces le digo a la gente que los invito a que pasen a charlar un ratito. No es necesario a veces sacar turno para probar. Muchas veces por ahí damos charlas. Ahora ya estamos retomando esas charlas de salud que dábamos permanentemente. Así que por cualquier vía o nos llaman por teléfono, se acercan y vamos a estar en contacto. Con mucho gusto. Buenísimo.
Gracias por la generosidad. Gracias. Gracias, Cristian, por haber estado hoy.
Gracias, Cristian. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Gracias.
Gracias. Muy amable.